Me libero, vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano.
Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro. Señor, saluda al que está a tu lado, dile qué lindo te ves hoy, qué hermosa mañana. Dile, ahora vamos a cantar una canción, una de las canciones que más ha ministrado mi vida. Cuando siento que soy débil, Él dice de mí, fuerte soy. Así que yo les invito a que esta mañana podamos adorar al Señor de una forma diferente. Así que escucha la canción, si la sabes, vamos a leer la letra y cántalo con nosotros. ¿Okay?
Hola, hola. Solo en Jesús fuerte soy. Él es mi roca, Él es la esperanza. Estamos bendecidos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos en Él, amén. Cuando vi las canciones y mi hermano me pasó la lista y vi esta canción, por el Espíritu del Señor me trasladé al año 1998. Muy temprano ese domingo el Señor puso esta escritura en mi corazón. Y yo ya tenía un mensaje para la congregación ese día, pero puso esta escritura y yo la compartí, pero no tenía que predicar sobre eso, así que prediqué lo que tenía que predicar. A la noche estaba invitado a predicar en un departamento a unos 50 kilómetros de casa y también abrí la Biblia y leí esta escritura, pero no iba a hablar de eso porque era justo de Navidad, iba a hablar de Navidad, pero leí esta escritura porque pensé que era, me había bendecido que era para la congregación. Regresando de ese lugar, tuve una emboscada y me agarró una patota. Estaba solo en medio de la nada, en la noche. Destruyeron mi auto y yo solamente le dije, puedes hacer lo que quieras. No crea que lo grité. Temblando dije, Jesús está conmigo. No me hicieron nada. Y salí de en medio de eso, que la policía no entiende cómo salí, porque es una zona donde ni la policía entra. Y entonces entendí que esta era la lectura para mí. Y entendí, y no voy a entrar en detalle de lo que pasó ayer, porque lo va a hacer el pastor Martín, pero esa canción, y esta es la escritura. Alma mía, en Dios solamente reposa. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él, de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
¿Cuánto dicen Jesucristo es la roca de mi salvación? ¿Cuánto dicen? Él es mi esperanza. Él es mi presente. Él es mi futuro. Él cambió mi pasado. Me borró de todos mis pecados. Por eso hemos cantado de esperanza. Hemos cantado de salvación. Hemos cantado de justicia. Hemos cantado de su cruz. Él es roca, salvación, refugio. Él es mi gloria. El apóstol decía, me gloriaré solo en Cristo. Y el Señor decía, la gloria que me diste, yo les he dado. Somos un pueblo glorioso, hermano. ¿Está de acuerdo? Somos un pueblo glorioso, porque la gloria del Señor está en nosotros, por su amor y por su voluntad y por su gracia. Esperad tener todo el tiempo. Y la invitación, derramad delante de Él nuestro corazón. Es el tiempo de adorar. Lo hacemos con la alabanza, lo hacemos con las canciones, lo hacemos con la oración, lo hacemos al partir el pan. Él es mi salvación. Al tomar la copa, la sangre que me limpió de todo pecado, lo que me justificó. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo te animo a que te enfoques en la esperanza, en la roca, en la salvación, en el refugio, en la gloria, y que derramemos delante de Él nuestro corazón. Padre, al partir el pan y al participar de Él, queremos hacerlo con un corazón derramado en tu presencia, que puedas encontrar en nosotros adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Señor, te contemplamos a ti, Jesús, es la esperanza de la humanidad, pero es la realidad de la roca, es el sacrificio por nuestra salvación, es el refugio por ahora y toda la eternidad, es nuestra roca fuerte. te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Queremos derramar, como aquella mujer derramó ese ungüento, a tus pies. Queremos derramar a tus pies en esta mañana nuestro corazón en alabanza y adoración a ti. Recíbelo, Señor. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. La hacemos por medio del Señor Jesús y por la presencia gloriosa del Espíritu Santo que está en nosotros. A Él sea toda la gloria. Gracias por este pan. Gracias por esta copa. En el nombre de Jesús. Amén. Alabando a nuestro Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es vivo y poderoso, amén. Tenemos un Cristo que vive y permanece para siempre. Le alabamos y le adoramos en espíritu y en verdad. Así como presentamos nuestras canciones, presentamos nuestras oraciones, también traemos una ofrenda. Si usted nos visita en esta mañana, no se sienta obligado a participar. Dice la palabra que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Podemos dar como un acto de alabanza y adoración, como un perfume grato a la presencia de Dios. Y en la ofrenda solamente le estamos diciendo: Señor, todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Y a ti te damos toda la gloria. Vamos a orar para entregar esta ofrenda al Señor. Hermano.
Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio de brindar con esta copa, Señor. Señor, a esa hora también te queremos honrar con un poquito, Señor, de lo mucho que tú nos das. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, no por lo que nosotros somos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Muchas gracias. Traemos nuestra ofrenda al Señor con gratitud en nuestro corazón. Y nuevamente recordamos esperanza, salvación, justicia en base a la cruz, roca, refugio, mi roca fuerte, mi gloria. Te alabamos y te adoramos en todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.
Señor, donde tus cadenas son rotas, donde tus prisiones es abierta.
Ahora, creo que los niños ya salieron, pueden aprovechar este momento cuando vamos a dar algún anuncio. Se llega el 31 de octubre. El 31 de octubre es una fecha muy especial para esta iglesia. Celebramos la noche de la luz y tenemos que empezar 2 meses antes para prepararnos. Así que si usted va a colaborar, tiene que anotarse. El próximo domingo va a haber una mesa allá afuera donde usted se podrá anotar como voluntario. Pero ya el próximo domingo pueden comenzar a traer caramelos, golosinas. Todo tiene que estar perfectamente cerrado, no pueden ser cosas sueltas. Así que pueden comenzar a traer, porque esa noche regalamos dulzura a los niños. Y también este lugar se transforma en un lugar increíble, maravilloso, donde nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos van a estar pasándola a lo grande en una noche especial para ellos. Así que, por favor, ya el próximo domingo pueden traer caramelos y cosas así y también anotarse, sobre todo como voluntario. Anda el espíritu de la tecnología moviéndose, ya vamos a quietarnos ahora. Sí, quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Siempre es un gozo para nosotros recibir a personas que vienen invitados o porque pasan y ven la iglesia y han llegado, bienvenidos. A ver, por favor, póngase de pie para que le conozcamos. y le brindemos un fuerte aplauso. Bienvenido.
Hablando de la señora tecnología, vamos a cambiar el micrófono. Muy bien, todos bienvenidos. Es un placer para nosotros recibirles y confiamos en el Señor igual que a los queridos que nos siguen por internet. Hay mucha gente que mira el mensaje por internet. También queremos decirles bienvenidos y ojalá que el Señor pueda llegar a sus mentes y corazones, igual que a mente a ustedes, con su bendita palabra. Ayer fue un día espectacular. Tuvimos un seminario sobre seguridad. 4 horas y media duró el seminario y habían como 150 personas acá recibiendo las instrucciones de un especialista en la materia, un hombre muy importante con muchos temas, muchos diplomas, que ha dedicado prácticamente su vida a la seguridad. Y el tema era cómo librarse, cómo salvar la vida si entra una de estas personas desorientadas, perdidas, malas, manejadas por Satanás, con un arma y empieza a disparar. ¿Cómo salvar la vida? ¿Cómo evadir la muerte? Porque la gente que viene, viene solamente para matar. Y en esto, mi mente, cuando este hombre hablaba, me venía el pensamiento a lo que dice la Escritura, lo vamos a ver enseguida, San Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estas personas que hacen las balaceras en tantas partes, sobre todo escuelas y también en iglesias, y matan a las personas, niños, hombres y mujeres, sin tener ninguna compasión, están proliferando cada vez. Y la situación comienza con un video que hace una especie de sonido agudo cada cuánto tiempo pasa una de estas balaceras en los Estados Unidos, durante un año, y pasó lo que tarda en un año, y había un sonido que todavía lo tengo en mi mente yo, que hacía pi, 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 pi. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4, esquivaba el 5, el 6, el 7, casi todos los días había alguna balacera en alguna ciudad de los Estados Unidos donde varias personas, 4 o más, perdían la vida. Y este hombre nos dio unos tips, claro, para escapar de la muerte, ¿verdad? Fue muy interesante, ¿verdad? Los que estuvieron acá, fue algo espectacular. De hecho, que el hombre se ha ofrecido para seguir ayudándonos e informándonos para saber qué hace. Pero el tema de hoy es un tema que no le gusta a mucha gente, porque vamos a hablar la seguridad, sí, en el momento más inseguro de la vida, que es la hora de la muerte. Seguridad para el momento más inseguro de la vida, que es la hora de la muerte. Hay algunas cosas que tenemos que saber. Primeramente, que la muerte, hay 2 tipos de muerte, la muerte espiritual y la muerte física. Una consecuencia de la otra. La muerte física, consecuencia de la muerte espiritual y del pecado que entró en el mundo. También tenemos que saber que la muerte no respeta nada ni a nadie, ni nacionalidad, ni color de la piel, ni cultura, ni dinero, ni pobreza. La muerte entra en el momento menos pensado y llama a esa vida y tiene que decir: aquí estoy. No se puede evadir, es segura la muerte. De hecho, que yo anoté acá que la muerte es lo más seguro que tenemos en la vida. Tal vez usted no va a ser rico, tal vez usted no va a tener un mejor trabajo, tal vez usted no va a tener hijos, o no va a tener muchas cosas de la vida, pero sí, con seguridad, que va a tener que enfrentar la muerte. Así que lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. y saben que no nos gusta hablar de la muerte. De hecho, se escucha pocos sermones en cuanto a la muerte, porque es mejor hablar de la vida, hablar de la sanidad, hablar de las bendiciones que recibimos cada mañana, cómo disfrutamos la vida, cómo etcétera, etcétera. Eso es más lindo, pero hablar de la muerte, bueno, la gente, algunos rehúsan a ir hasta en los velorios porque no les gusta, no les gusta. Conozco personas que primero no les gusta ir a los velorios, segundo, si llegan a ir por alguna razón, no les gusta ir y mirar el muerto. Se quedan ahí conversando, pero no miran el muerto. Hay un profundo respeto hacia la muerte porque es justamente lo más inseguro que nos va a pasar en la vida, es encontrarnos con la muerte. Lo más seguro y lo más inseguro. Lo más seguro es que vamos a morir. Y lo inseguro es que, ¿qué pasará? ¿Cómo será la muerte? ¿Usted ha pensado alguna vez? Yo he pensado. Señor, ¿cómo voy a morir? ¿Voy a morir manejando, corriendo por ahí por la calle? ¿Voy a morir en la cama con una enfermedad? ¿Un ataque al corazón? ¿Puedo elegir yo, Señor? No, dice el Señor, no vas a elegir. ¿Y puedo yo elegir que cuando yo tenga 98 años me muera? No, tampoco vas a elegir eso. Porque Dios ha establecido el día cuando el hombre y la mujer va a morir. No es la mujer, no es el hombre, no es la iglesia, no es nadie, es solamente Dios. Dios dio un alma y Dios llamará a esa alma a rendir cuenta. Quiere decir que la muerte es algo que todos vamos a enfrentar. Pero algunas cosas que tenemos que saber en cuanto a la muerte. Que es un instrumento que el hombre puso en las manos de Satanás cuando desobedeció a Dios. Y mencioné recién San Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás le ha sido dado por el hombre, cuando el hombre pecó, le entregó a Satanás la posibilidad de ser un criminal que mata a sangre fría. Mata por la espalda, cuando nadie lo espera. Satanás es el gran asesino que mata por la espalda cuando nadie lo espera. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. También tengo que saber que es un terrible enemigo la muerte. Es un enemigo, por eso tenemos temor, porque es un enemigo. ¿Quién quiere? Cuando uno tiene un enemigo, trata de esquivar, ¿verdad? Si yo sé que mi enemigo va a venir por allá, me voy por la otra calle. Trato de esquivar a mis enemigos porque me pueden hacer daño. O puedo sufrir en mano de ellos, que es un enemigo. La muerte es un enemigo, porque dice, la palabra de Dios, dice, 1 Corintios 15, 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quiere decir que es un enemigo. Y tenemos, por eso es que tenemos temor, y que todos debemos enfrentar. Uno dice, bueno, cuando llegue a viejito, usted, pastor, está más cerca de la muerte que un joven de 18 años. Y sería así, sería más o menos la normalidad, pero no siempre es así. No es la normalidad que los hijos mueran antes que los padres, pero sí, muchas veces sucede. Y hoy en día hay padres llorando la muerte de sus hijos. Y chicos jóvenes, chicos, hemos escuchado de las balaceras, chiquillos, 13, 14, 15 años, que han entrado en una guardería infantil, en un parque de niños, entraron y un francotirador tiraba desde una ventana y mató no sé cuántos niñitos chiquititos, a los que lo cuidaban. La muerte está agazapada y elige la presa y la toma. Es un enemigo, mueren los viejos, claro, los jóvenes y los niños, enfermos y los sanos. No importa si usted no está enfermo, usted puede morir hoy mismo, esta misma tarde puede morir. Los ricos y los pobres, no hay distinción de clases sociales. Lo más seguro de la vida es la muerte. Y no sabemos cuándo, qué día la vamos a enfrentar. Eso es una realidad. Te recuerdo que un día escuché, entre otros muchos mensajes que impactaron mi vida, de mi suegro, don Guillermo Cook. Él dijo que la muerte es tan insegura que no sabe cuándo va a venir, pero que está allí, a un metro de distancia, dijo él, a un metro. Yo digo, ¿cómo? ¿De dónde han sacado ese texto de la Biblia? Está a un metro. Dice, mire, cuando usted va por la carretera, a 80 millas por hora, o 60, digamos, si usted controla la velocidad, no como algunos que yo conozco que tienen el pie muy pesado, Pero si usted va a 60 millas, 65 millas, y se cruza con un auto que viene a 65 millas de allá para acá, y pasa a un metro de la muerte. Porque puede reventar una cubierta, porque puede distraerse el hombre, porque se puede quedar dormido, y impacta con usted a 130 kilómetros por hora. 65 suyo, 65 de él, y se encuentra el choque allí, usted pierde la vida. En un segundo, hay un paso, dice la Escritura, hay un paso entre nosotros y la muerte. ¿Pensamos en eso? ¿Te gusta pensar en la muerte? No nos gusta pensar en la muerte. Pero, queridos, es una realidad. La vamos a tener que enfrentar. Tenemos que saber cómo es nuestro enemigo. Tenemos que saber cómo lidiar con él. Tenemos que saber cómo lidiar con el miedo a la muerte, con el temor a la muerte. Tenemos que saber todas estas cosas. Dice la Escritura en el Salmo 89, 48. Miren qué dice, qué interesante. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y el Señor está haciendo una pregunta allí. Díganme ustedes si conocen a algún hombre que tiene 160 años. No, ¿verdad? Creo que los más longevos que yo he escuchado, 120 creo. Una señora en Chile, 121. Una viejita allí en Chile, 121. Ya 130, 140 ya no están. ¿Qué pasó con ellos? Murieron, pues. Murieron. ¿Por qué? Porque está establecido por Dios que los hombres y las mujeres mueran una sola vez y después de esto... Por eso es la inseguridad también de la muerte. ¿Cómo voy a morir? Es una de las preguntas que yo me hago. Pero, ¿y qué va a pasar después? ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? ¿Y qué pasa después de la muerte? Y me decía un viejito en España, yo muy viejito, tenía como 90 años, él, yo me gustaba predicar el Evangelio. Digo, pues este hombre está muy cerca de morir, decía yo. Decía, tiene que recibir a Cristo. No sabía nada, yo le explicaba y le comentaba. Dice, mire, mire, escúchame. No me diga nada. Digo, ¿por qué? Pero si usted va a morir, sí, usted también. Me dijo, claro, le digo. Pero ¿qué pasa después de la muerte para usted? ¿Qué es lo que piensa que va a pasar? Mire, dice, del otro lado no ha venido nadie. Dice, así que no sabemos. Él hablaba un poquito de ignorancia porque yo le dije, no, yo tengo a alguien que vino del otro lado. Y que Dios... En la palabra explicó lo que pasaba después de la muerte. Que uno fue al cielo y otro fue a la condenación. El que había creído en Dios, que le había tenido en cuenta a Dios y todo lo que Dios decía, se fue. Los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y el otro rico, dice rico, en el infierno abrió los ojos. Quiere decir que hay un estado eterno después de la muerte. Y por eso es la inseguridad que la gente tiene acá. En este mundo es una ley de Dios. Génesis 2 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: del árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, que me desobedezcas, ciertamente morirás. Wow, es una ley de Dios. Ciertamente morirás. Y dice la Escritura, bueno, lo cómico, voy a decir, es que no murieron. Es que lo que hizo Dios, lo que le estaba diciendo Dios, que el día que me desobedezcas, que dejes entrar el pecado en tu vida, vas a morir espiritualmente. Vas a morir. ¿Por qué? Porque te voy a tener que echar de mi presencia. Eso es morir espiritualmente, lejos de la presencia de Dios. Pero además, ¿ustedes han visto a Adán y a Eva por ahí caminando en alguna parte? No. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. ¿Cómo murieron? Físicamente también. Habían muerto espiritualmente y luego murieron físicamente. Y la esperanza que yo tengo, y casi la seguridad por la Escritura, es que ellos después se arrepintieron y creyeron al Señor y siguieron su vida creyendo y sirviendo a Dios. Y que los voy a ver en el cielo algún día a ellos. ¿Verdad? Pero sí quiero decir de que la palabra de Dios dice claramente que la paga del pecado es muerte. Es muerte. ¿De qué muerte está hablando? Está hablando de la muerte espiritual. Pero también dice que la muerte entró por Adán y así pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Por eso la muerte física pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces la muerte espiritual y la muerte física caminan tomados de la mano. Hebreos 9:27 es un texto impresionante. Dice que, y de la manera que está establecido a los hombres y a las mujeres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Nadie quiere pensar en la muerte porque no sabe qué hay más allá. ¿Cómo que no sabe? No sabe porque no quiere saber. No sabe porque no ha abierto los oídos a lo que predicamos en esta iglesia cada domingo y lo que dice la palabra de Dios, que después de la muerte viene el juicio por sus pecados. Que Dios ha establecido un día en que mueras. Ha establecido un día. ¿Cuándo es ese día? No sé. Pero si lo podemos esquivar, lo esquivamos, ¿verdad? Si nos enfermamos, vamos al doctor y tomamos las medicinas y nos cuidamos y nos hacemos vegetarianos y no comemos carne porque la carne produce cáncer, etcétera, 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 y nos cuidamos, pero ciertamente Dios ha establecido un día y no pasará. No vas a burlar la ley de Dios y el plan de Dios. Dios tiene un plan. Nadie quiere pensar en la muerte, es el día menos pensado. El día menos pensado. Porque escapa de mi control. No me da miedo lo que yo puedo controlar. No me da miedo lo que yo sé. Pero me da miedo lo que no puedo controlar y lo que no sé cómo va a ser. Me produce algo, un no sé qué aquí en el estómago, ¿verdad? Por eso algunos escapan de hablar de la muerte o de ir a un velorio o de ir al cementerio. Hay gente que se le muere un ser querido y no van más al cementerio, no quieren ir allí. Me acuesto, le doy un beso a mi esposa o a mi familia o a mis hijos y le digo hasta mañana. Y no sé si voy a despertar. Tomo un avión pensando que voy a llegar a cierto lugar y me subo al avión y digo, bueno, voy a chao, hasta luego, después vuelvo a la semana que viene y no sé si voy a aterrizar. No sé si aterriza el avión o se cae y me muero. No sabemos el día y la hora. No sabemos. Es impresionante que dice la Escritura que el día y la hora nadie lo sabe. Ni cuando viene el Señor, ni el día que vas a morir. No lo sabemos. También tenemos que saber que tenemos que prepararnos para la muerte. Entonces, hay una forma de prepararse para morir. El diablo le dijo a Adán y a Eva, ¿con que Dios os ha dicho que vas a morir? ¡Nah! No moriréis. Bien sabe Dios que no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, que tú seas como un Dios. Eso es lo que no quiere Dios, porque quiere ser el único Él. Entonces, no vas a morir, no moriréis. Y desde entonces, todos han enfrentado la muerte hasta el día de hoy. Y el diablo mentiroso dijo al principio que no ibas a morir. Que podías vivir como querías, que podías hacer lo que querías, que podías decir lo que sea a Dios, pero que no morirás, no morirás. Dice la Escritura, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Una de las cosas maravillosas que tiene la muerte es que, por lo menos para los que han confiado en Jesucristo, es que cuando usted viene a la muerte, despierta, si fue de repentino, como el caso de mi mamá que murió de ataque al corazón, despierta y está en el cielo. Está con el Señor. La muerte es maravillosa porque la ha transportado a la presencia misma de Dios. Pero también puede ser que se presente delante del Señor que le dio el alma y le diga, apártate de mí, vete allí, a este lugar de previa condenación hasta que llegue el juicio final. Porque para ti va a haber un juicio por tus pecados. Pero ¿cómo si yo asistía a la iglesia? No. A ver, muéstrame tu corazón. Déjame, a ver. No, tú no tienes a Cristo en tu corazón. La única forma de morir y de estar seguros es si tienes a Cristo en tu corazón, si lo has recibido, si has creído en Él, si lo has aceptado de todo corazón, si lo has hecho parte de tu vida.
la única forma de escapar del juicio que vendrá. Bueno, y hablando de todo esto, ¿hay alguna buena noticia? Sí, hay buena noticia. Mire, primero dice en Oseas 13:14, muerte, dijo Dios, yo seré tu muerte. Me encanta eso. Muerte, está hablando de la muerte, a nuestro enemigo. Yo seré tu muerte. Isaías prometió, el Señor destruirá la muerte para siempre. Y lo hizo. ¿Cómo? Si usted me está diciendo que la gente sigue muriendo y demás, ¿cómo que Dios lo hizo? Sí lo hizo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vino para morir, para sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Lo voy a leer ahora enseguida. Dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por medio de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio. A mí, en vez de quitó, me gusta poner venció la muerte. ¿Saben por qué? Porque el plan de Dios era que el Señor viniera a pagar por nuestros pecados para librarnos del juicio venidero. Pero en el momento que Él vino y se presentó por mí y por ti en la cruz y cargó con nuestros pecados, Dios castigó en Él el pecado de todos nosotros. Pero al tercer día resucitó victorioso, venció la muerte. El Señor venció la muerte. Iglesia, el Señor venció a la muerte. Cumplió con su palabra. Cumplió con las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Muerte, yo seré tu muerte. Y la muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. Y ya no hay muerte para los que creen en el Señor Jesucristo. Ya no hay muerte. ¿Cómo me va a decir que yo no voy a morir físicamente? Sí, vas a morir físicamente, pero no vas a morir eternamente. Sacó a la luz, dice la palabra de Dios, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo enfrentar entonces a la muerte tan segura? Pero que sea con completa paz. Con completa paz y confianza. ¿Puede ser que yo llegue a la hora de la muerte consciente y que esté en paz y que no tenga miedo y que no esté gritando deme luz, que no veo nada, como gritaba un señor que no creía en el Señor? ¿Puede ser? Dijera don Mauricio, no sé si está acá, prometió que iba a venir hoy don Mauricio con un señor que trabaja con él. Yo le digo, ¿cómo puede tener la persona paz y confianza y morirse tranquilo? Y me dijo, teniendo dónde caerse muerto. Claro, porque él vende un seguro para el cementerio y todo eso. Entonces dice, si tú compras ese seguro vas a morir en paz. Y yo, don Mauricio, si está aquí, le voy a decir que eso no lo va a hacer morir en paz. Va a tener donde sus familiares se entierren sus huesos allí, su cuerpo, pero usted no va a morir en paz por un lugar en el cementerio. Usted va a morir en paz por un lugar en la presencia de Dios, la cual ganó Jesucristo en la cruz. Entonces va a morir en paz. Escuchen. Hay que creer y aceptar a Jesucristo como Salvador. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie muere en paz, y nadie viene a mi Padre, y nadie va al cielo si no es a través de mí, dijo el Señor. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Saben qué? El pecado es el que producía el temor. Y la muerte era, el pecado era como la espina venenosa que estaba clavada, pero Cristo saca la espina venenosa y ya la muerte ya no es problema, porque Cristo pagó y venció, pagó por nosotros y venció la muerte para nosotros.
Uno de los salmos que he leído muchas veces en los velorios, ese ustedes saben cuál es. Ustedes saben cuál es. El Salmo 23. Salmo 22. Y dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, aunque ande en valle de sombra. Me estoy adelantando ahí, ¿eh? Aunque ande en valle. Oh, un momento, hasta ahí. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Mira, aparte de que te espera el cielo, aparte de que han sido perdonados tus pecados, aparte de que has vivido espiritualmente, el Señor va a estar contigo en la hora de tu muerte. Por eso es que el cristiano no tiene temor. Por eso es que el cristiano puede morir en paz. Eso de que en paz descanse, solamente el cristiano. Los demás no. Los demás no. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. ¿No es maravilloso? Si el Señor está contigo, estarás acompañado en la hora de la muerte. Nunca me voy a olvidar, por supuesto, cuando mi padre falleció. Yo estaba teniéndolo así, estaba muy mal, muy, muy grave, con oxígeno. Y mi madre estaba sentada allí, y familiares estaban todos afuera. Y entonces yo le hablaba al oído a mi padre, decía que lo amaba y que el Señor estaba con él. Y él respiraba con mucha dificultad. Y de pronto, abrió los ojos grandes, se sacó la máscara, sacó mi mamá. Se abrió los ojos grandes y dijo: Cristina, mamá, mamita. Y se quedó con los ojos abiertos. Y ya no estaba. ¿A quién buscaba? A su esposa. Estaba ahí, pero él no sentía que estaba ahí. Él no podía. Yo te digo una cosa, si no tienes a Cristo vas a morir solo. No importa si están tus familiares al lado. No importa. No vas a tener la presencia de ningún familiar al lado cuando estés muriendo. Pero el Señor estará contigo. Él sí. Él hace sentir su presencia. Él te da seguridad en la hora más insegura de la vida, que es la hora de morir, porque dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Él dijo: yo voy a estar contigo. Pero te digo algo, si tú no disfrutas la presencia del Señor ahora en la vida, ¿qué? No lo vas a sentir en la hora de la muerte. Tienes que tener comunión con Él. Tienes que gozar la comunión con Él. Tienes que sentir la comunión con Él. Entonces, en la hora de la muerte, Él estará contigo. Miren, a mí me encanta cuando el Señor va a la tumba de Lázaro. Habían sepultado a Lázaro. Había muerto, era amigo del Señor, era amigo de Jesús. Y Marta y María estaban desconsoladas, como alguien que ha perdido al hermano. El único hombre de la familia era el hermano. Y había muerto, había mandado un mensaje al Señor para que viniera, estaba enfermo. Y el Señor, cuando escuchó que estaba muy mal, enfermo, dice que se quedó más tiempo allí. ¿Hello? Está enfermo. Te necesitamos, Señor. Y le dijo a sus discípulos: tranquilo, vamos a esperar un poquito más. ¿Hasta qué? Hasta que entró el enemigo y mató a Lázaro. Entonces, cuando mata a Lázaro, el Señor viene con sus discípulos. Sale Marta, dice: el Señor, ¡ja! Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le digo: Señor, Marta, abre tus oídos, escúchame. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, ¿has creído en el Señor? El que en mí cree, aunque esté muerto, espiritualmente o físicamente, el que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. mente. ¿Qué pasa cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, que es la vida? Muere en lo físico y muere eternamente, separado de Dios para siempre jamás. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Él dijo, yo soy la vida. Entonces vas a ir a estar con Él. Pero si no tienes a Cristo, vas a estar mal. Hace unos cuantos años, muchos años, falleció el papá del pastor Daniel Domínguez. Él había ido de visita, vivía en Santiago, había ido de visita a Mendoza y falleció inesperadamente, un ataque al corazón, cayó muerto. La esposa estaba en Chile también y tuvo que venir corriendo la esposa. No había nadie, me acuerdo. Daniel quiso comprar un pasaje urgente y no llegaba a tiempo. Entonces hablamos con él, habló conmigo, me dijo, Daniel, tú puedes estar. Digo, con muchísimo gusto, es un privilegio. Y entonces yo fui allí con un tío nuestro, Manolo Martín, fuimos los dos. Y estaba la viuda, estaba el tío Manolo y yo, estaba el cajón con don Vicente, y habían dos personas más de la iglesia de allá. Y allí pude hablar la palabra del Señor, y ella le trajo consuelo a la viuda, y también a la familia aquí, que estaban acá en Houston. Y pasó el tiempo y pasaron varios años, 5 años, y yo cada tanto iba al cementerio para ver cómo estaba la tumba de don Vicente. Y un día llego y había un cartel que decía, va a ser removido porque ya se ha vencido el tiempo y demás. Entonces, yo fui, hablé con la gente allá y me dijeron, mira, hay que reducirlo, hay que sacarlo y reducirlo. Le digo, bueno, ¿cómo hay que hacer? Bueno, compre una caja así, 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 chiquita, así, y va, y un día, este día venga que lo vamos a reducir. Bueno, fui allí y comenzaron a excavar la tumba. Empezaron a excavar, 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 y de pronto, con un cuidado del hombre, con una cosa tan impresionante, que yo estaba ahí solito, yo ahí parado, y el hombre trabajando allí, y entonces de pronto aparece lo que había sido el cráneo, la cabeza de don Vicente, y los pelitos, y él comienza, saca, y comienza a sacar todos los pelitos, todo, y todo lo pone adentro de la caja. Y comienza los huesos más grandes del fémur, lo pone debajo, todo final, y al final arriba pone el cráneo. Y yo miraba eso y dijo, ¿dónde está don Vicente? ¿Está aquí? No, está allí. Está con el Señor. Porque don Vicente había creído y tenía a Cristo en el corazón. Y cuando él murió, fue a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y me dijo, muy bien, hay que buscar un nicho pequeño ahí para poner. Muy bien, lo buscamos. Pues sí. Y me dice, bueno, pongo el nicho 125 en las eras. Argentina, Mendoza. Entonces me dijo, tiene que poner algo ahí. Entonces yo puse don Vicente Domínguez, Salmo 48:14. Porque este es Dios, el Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tienes temor a morir, no tengas problema. El Señor estará contigo. En el valle de la sombra y de la muerte estará contigo el Señor. Si lo has aceptado, si lo has recibido, estará contigo. Y luego es como que te sigue acompañando hasta el cielo. Que una vez dije, hablando de la muerte, de que la muerte era como una limusín. No sé si se acuerda alguno que estuvo acá. Una limusín que me están invitando a entrar. Me están entrando, entra, entra acá, entra. Y cuando ya al final el último suspiro, entra la limusín. ¿Y a dónde va la limusín? Y va al cielo. Pero yo estoy así, entonces veo que está ahí el acompañante y es Jesús, es el Señor. Y me dice, no temas, yo voy contigo, yo estoy contigo, te llevo a la casa, te llevo al hogar, vente conmigo, vámonos. Y el Señor te acompaña aún más allá, ese es nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a predicar de nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a predicar de la salvación que hay en Cristo Jesús? ¿Cómo no vamos a predicar de la vida que hay en el Señor? ¿Cómo no vamos a predicar si Él es nuestro todo? Él es nuestra vida, Él es nuestra muerte, Él, más allá de la muerte, Él ha preparado un lugar. Esto es maravilloso. ¿Lo crees? Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero ¿sabes? Yo mencioné el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo sigue? ¿Qué más? O sea, dice, me va a hacer descansar En Aguas me va a dar alimento, pastos delicados, aguas maravillosas, manantiales, vertientes, me va a llevar allí, pero es importante que sepas que yo soy el pastor y las ovejas deben seguir al pastor. Deben seguir al pastor. ¿Tú crees que el Señor, vas a sentir la presencia del Señor si aquí no te has metido a seguir las pisadas del pastor, del Señor, leyendo su palabra, acostándote en la oración? Si tú no te acostumbras a orar y a leer, a escuchar la palabra del Señor, a disfrutar la palabra de Dios, a discernir la palabra del Señor, cuando llegues a la hora de la muerte vas a mirar por todos lados y no lo vas a experimentar. No es que no va a estar, él va a estar, pero tú no lo vas a experimentar. Porque durante la vida le has dado las espaldas. Y si no lo tienes a él como tu salvador, no lo busques en la limusina, ¿eh? Porque no va a estar. Solamente los hijos de Dios gozan de la presencia de Dios en la hora de la muerte. Por eso la hora más insegura de la vida, que es la muerte, se transforma en la hora más segura y maravillosa para los que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie os puede separar. Mira, este es un mensaje de vida o muerte. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Yo espero que te pongas muy serio ahora. Como cuando vas a un velorio, ¿viste? Vas a un velorio y no te vas sonriendo con tanto cuento, no. Vas bien serio. Vas de acuerdo a la circunstancia. Abrazas a la gente y le dices, siento mucho, lo siento mucho. A veces no lo sientes, pero lo siento mucho. Son las palabras de que creemos que consuela, etcétera, etcétera. Pero yo te digo una cosa, ahora estamos hablando de tu velorio. No de que vas a ir a un velorio, estamos hablando del tuyo. ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador? Él es tu compañero cada día. ¿Lo has aceptado? ¿Le has confesado tus pecados? Entonces va a estar contigo para siempre, jamás, pero si no lo has hecho, mira, esta es como la segunda oportunidad. Second chance. Segunda oportunidad. Si no lo has hecho, dice Dios, mira, no sé si Dios te va a dar otra. ¿Alguien puede saber si mañana va a estar acá? Levanten la mano, ¿alguien sabe que va a estar acá mañana? ¿O el lunes va a ir a trabajar? ¿Alguien sabe? ¿Por seguridad? ¿Saben o no? ¿Verdad que podemos salir y morir o morir aquí sentados donde estamos? ¿Verdad que yo puedo morir aquí predicando como algunos predicadores han muerto? ¿Predicando la palabra del Señor? ¡Claro que sí! Pero si no estás seguro, no salgas por esa puerta ni por ninguna puerta. Ven aquí y entra por la puerta de la salvación de Dios. Es el Señor Jesucristo. Y serás salvo para toda la eternidad. Y borrará el temor de la muerte de tu corazón y de tu mente. Y tendrás paz. Vamos a orar. Señor y Padre, ¿qué te voy a decir, Señor? Que tu palabra es maravillosa. Tu palabra llena nuestros oídos, nuestra mente y sobre todo nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que esta mañana ninguno cierre sus oídos, Señor. Que ninguno se quede a la puerta de la salvación. Que ninguno diga, yo casi creí esa mañana, como Agripas, que dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Pero fue al infierno. Porque por poco o por mucho, si uno rechaza, está muerto. Espiritualmente muerto. Y muerto para toda la eternidad, separado de Dios. Padre, que nadie tome esa postura esta mañana, que las personas que no están seguros, que puedan pasar aquí adelante para recibir a Cristo en su corazón. Señor, queremos ayudarlos, porque ese es el paso más importante de la vida, prepararse para la hora de la muerte. Y te pido, Señor, que tú solemnices nuestros corazones, y a los que ya son tuyos, oh Señor, vamos a salir de aquí cantando gloria a ti, alabanza a tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. Este es el Dios nuestro eternamente y para siempre. Nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito sea, Señor, tu santo nombre, y te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Déjenme decir algo. Hemos terminado la reunión, pero no ha terminado la oportunidad y la solemnidad. Vamos a salir a saludarnos allá afuera, y los que tengan a Cristo, vayan y gócense, abrácense allá afuera, disfrutando la vida de Dios. Pero si usted no lo tiene, no se vaya, por favor, no salga. Venga, aquí hay pastores que le van a ayudar y personas que van a ayudarle para que usted esta mañana reciba la vida y la vida eterna. Que el Señor les bendiga ricamente.